Es hora ya de la entrevista política de la jornada y hoy tenemos con nosotros a Ainhoa Echaide, secretaria general del sindicato LAB. La tenemos ya a través de la línea telefónica. Egunon, Ainhoa.
Egunon, usted.
Bueno, antes de nada, inevitablemente, como representante de LAB, de un sindicato abertzale y de izquierdas, ¿qué lectura hace de los resultados electorales en Cataluña?
Pues yo creo que es una valoración a bote pronto, porque hay mucho análisis que hacer sobre lo que se esperaba, sobre lo que se ha dado, pero bueno, lo que es un dato objetivo es que hoy el Parlamento de Cataluña es más independentista que antes, hay más independentistas. Lo que creemos que es más interesante, además, ha crecido mucho el independentismo de izquierdas, tanto por parte de RC como por la nueva fuerza de CUP, y por lo tanto es un Parlamento que, si bien, como en el vasco, habrá gobiernos de derechas, habrá una fuerte presencia de izquierda soberanista que impulsa procesos políticos que son en estos momentos, a nuestro entender, una prioridad para la clase trabajadora, ¿no? Y son procesos de emancipación ante modelos de Estado totalmente agotados que en estos momentos no hacen más que gestionar esta crisis. Por lo tanto, pues nosotros hacemos una valoración de los resultados desde fuera, desde lo que nos corresponde, pues positivos, y sobre todo porque se muestra que ante una involución del Estado, tanto en modelo de Estado territorial como en modelo social, está creciendo la presencia independentista, la presencia de fuerzas claramente independentistas y de izquierda. Y en ese sentido, pues tanto CiU como PNV tienen la posibilidad y tienen la oportunidad de poner sus gobiernos al servicio de esos procesos soberanistas, al servicio del derecho a decidir, porque tendrán apoyos parlamentarios si quieren dar pasos decisivos y determinantes ante Madrid, ¿no? Y eso entendemos que es positivo y que es responsabilidad de esos dos gobiernos en estos momentos hacerlo, porque son demandas populares.
En casa, dejando el tema de las elecciones catalanas en casa, uno de los temas más polémicos estos últimos días ha sido todo lo sucedido en Cuchabank, más en concreto en Cucha. Desde LAB, como parte de ese parte en ese conflicto, ¿cómo vivieron la asamblea del pasado miércoles en Donostia, en la Cucha?
Pues la vivimos como una muestra más de que en este momento y en esta crisis todo vale cuando se trata de defender y garantizar los intereses de la banca, de los especuladores, cuando se trata de repartir el poder y sobre todo cuando se trata de evitar que cualquier opción, tanto social como política, que plantee otro tipo de cuestiones, otras alternativas, que esté dispuesto a decir que se necesita poner límites a ese poder que tiene el sistema financiero, pues cuando todo eso está en juego, todo vale y pasa lo que pasa, ¿no? Que hay una connivencia total, que todos los debates y las contradicciones políticas se dejan a un lado cuando se tienen que repartir el poder, y en este caso, una vez más, como está sucediendo en todo el proceso de la privatización de Cuchas, pues PNP y PNV nos han vuelto a demostrar que comparten proyecto político y económico, ¿no?
Especialmente críticos han sido con la postura de algunos sindicatos que sí han apoyado todo este proceso.
Pues efectivamente, porque pensamos que no se puede estar participando o apoyando o avalando de una forma lo que pasa en el poder económico cuando se pueden tomar decisiones para generar alternativas y estar luego en la calle, en la sociedad, reivindicando y convocando huelgas generales como si fueran a liderar procesos de transformación social, ¿no? Ayer venía un artículo en el que comparto plenamente el título, que dice que los sindicatos, pues, somos lo que hacemos y no lo que decimos, y en estos momentos Comisiones y UGT, por desgracia, nos han vuelto a demostrar lo que son como sindicato cuando hay que tener opciones de dónde te alineas, ¿no? Con el poder económico o con las posibles y necesarias alternativas que se tienen que generar en estos momentos. Por lo tanto, pues no estamos para nada sorprendidos, pero sí que nos causa, pues, un rechazo muy significativo por el momento en el que vivimos. Estamos hablando de sistema financiero, estamos hablando de banca, estamos hablando de especulación, de responsables de la crisis, en un momento, pues, donde hay que abordar la problemática de los desahucios, donde hay que abordar la problemática de generar mayorías suficientes para disputar el poder a esa banca. Por lo tanto, obviamente, pues sí, hemos rechazado y hemos aparecido, somos muy críticos con esa posición de Comisiones.
Hablaba ahora de Comisión Soberana, de ese artículo que se publicaba ayer de Eduardo García, Javier López Irisarri, miembros de la Ejecutiva de Comisiones de Euskadi. Hablando de divergencias, el pasado 14 de noviembre optaron por no tomar parte en la huelga general convocada por Comisión Soberana y UGT. Entre otras, precisamente desde Comisiones se criticaba que esa desunión sindical perjudica en última instancia a la clase trabajadora vasca.
Nosotros compartimos y se sabe, y bueno, yo creo que seguiremos reivindicándonos, que hay que generar una gran mayoría social que se plantee ante las políticas que han generado esta crisis, que son el mayor obstáculo para generar esta crisis, que se plantea ante un poder capital que en estos momentos no tiene límites ni desde las instituciones ni en las empresas, y si generaremos esa mayoría social suficiente para obligar a cambiar las políticas, para disputar el poder al capital, será porque somos capaces de generar acuerdos y generar alianzas. Ahora, lo que no se puede pretender o lo que no se puede decir es que cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de alianza, alianzas desde cualquier posición sindical, valen para generar esa mayoría que dispute el poder, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se está haciendo un debate demagógico sobre la unidad de la clase trabajadora si obviamos que esa unidad tiene que ser ante unas posiciones sindicales y para recorrer un camino. Y en Euskal Herria, desde hace tres años, ante esta crisis hay dos caminos claramente diferenciados, y uno es el que tiene como grandes referencias que Euskal Herria haga su propio camino, que Euskal Herria sea capaz y tenga derecho a decidir qué hay que hacer ante esta crisis, y sobre todo que la salida de esta crisis no pasa por gestionar este sistema de una forma mejor, sino por luchar por cambiar el sistema y, por lo tanto, dotarnos de instrumentos para generar un nuevo modelo económico y social, ¿no? Por lo tanto, LAB está dispuesto a asumir compromisos en ese camino, a asumir iniciativas y a generar la posibilidad de acuerdos de mínimos que nos permitan hacer ese camino. Pero ya sabemos todos que no es posible generar alianzas sólidas con los que impulsamos ese camino y sindicatos que están en contra de ese camino porque impulsan otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que durante, en torno al 14, se dieron dos debates. Uno es el que se ha querido proyectar de la posibilidad de la unidad de acción, y otro es un debate lógico y un debate que hay que hacer, y es dónde está la estrategia eficaz para dar nuevos pasos en ese camino que emprendimos en el 2009, ¿no? Y ese es el debate que tenemos que abordar desde los sindicatos abertzales, desde los sindicatos y eragilles que estamos impulsando ese camino, y que se tiene que convertir en un debate prioritario tanto en el ámbito económico, en el ámbito político y social, que queremos impulsar y salir de esta crisis con un nuevo modelo económico y social, ¿no?
Por lo tanto, desde LAB apuestan más por fortalecer la mayoría sindical vasca con esos agentes sociales, más que encontrar puntos de encuentro con comisiones o UGT.
Nosotros lo que apostamos es por generar una gran mayoría social y política que, a partir de unos compromisos mucho más sólidos y unas alianzas mucho más consolidadas que las actuales, sea capaz de ser un sujeto que active una mayoría social a favor de un camino que nos lleve a generar el nuevo modelo económico y social que nos permita salir de esta crisis. Y en ese camino hay diferentes luchas, hay diferentes estadios, hay diferentes pasos que dar. Y en estos momentos hay una prioridad, y es cambiar las políticas gubernamentales. Si todos estamos de acuerdo que garantizar servicios públicos, que garantizar un derecho a la vivienda digna, que generar empleo y que garantizar unas prestaciones mínimas es una prioridad, y para eso hay que cambiar las políticas y para eso nos tenemos que enfrentar a las instituciones, sería posible, es posible, y nosotros estamos dispuestos a generar una alianza una alianza general. Ahora, para hacer eso, cada uno de nosotros y sobre todo los sindicatos nos tenemos que posicionar o con el gobierno o enfrente del gobierno. Esa es algo que nosotros entendemos en estos momentos. Estamos en un escenario donde se pueden hacer cosas nuevas porque hay un nuevo gobierno y todo el mundo se tiene que retratar en esa foto y coger posición. Ahí sí vemos la posibilidad de generar nuevos escenarios sindicales siempre y cuando demos un paso enfrente por la situación de emergencia. Ahora, para hacer un camino con Euskal Herria, dotándonos de instrumentos, camino soberanista que nos permita construir otro modelo económico y social, lo que entendemos es que el mínimo es estar de acuerdo con ese camino.
Hace algunos meses salió a la palestra que las relaciones entre ELA y LAB no estaban del todo bien. ¿Cómo están ahora las cosas con el sindicato ELA?
Pues nosotros lo que dijimos lo mantenemos, y es que no hay alianzas lo suficientemente sólidas que nos esté permitiendo al sindicalismo abertzale avanzar de forma determinante en ese camino que estamos reivindicando. Esas alianzas son necesarias, esas alianzas nosotros entendemos que son posibles, pero sobre todo entendemos que son necesarias, porque compartimos reivindicaciones que son totalmente determinantes. a la hora de abordar la alternativa a esta crisis, ¿no? Que es un dotarnos de instrumentos, tanto a nivel económico, laboral y social, dotarnos de derecho a decidir para poder ir generando ese nuevo modelo. Ahora, no hay acuerdos sólidos, no compartimos el mismo planteamiento en temas estructurales tan importantes como negociación colectiva, pero sobre todo no entendemos por igual el papel que tiene que jugar el sindicalismo abertzale en este proceso soberanista en el que estamos avanzando, y desde la seguiremos impulsando acuerdos para implicarnos en ese proceso desde nuestra función, desde nuestro papel, con una clara vocación de defender los intereses de clase en ese proceso, pero implicarnos hasta donde haga falta y asumir compromisos, ¿no? Y ahí es donde haremos nuestras ofertas para generar mayores niveles de acuerdo.
Por lo menos unos acuerdos mínimos sí que hay, ¿no? Esta misma semana ha arrancado la semana de movilizaciones en contra de la destrucción de empleo y en favor del trabajo digno.
Efectivamente, acuerdos de mínimos que, vuelvo a decir, son totalmente necesarios, porque creemos que son mínimos que comparte la sociedad en su conjunto y son mínimos que nos permite situarnos ante las instituciones con una reivindicación clara de que se deben cambiar las políticas si de verdad queremos proteger a la sociedad ante esta crisis y si de verdad queremos generar políticas que nos permitan ir dándole la vuelta a la sociedad, a esta crisis y a la situación social que estamos viviendo, ¿no? Son acuerdos que se generan a partir de una necesidad y a partir de compartir que ante las instituciones, si hay una mayoría social suficiente, se pueden cambiar las políticas, se puede obligar a cambiar la agenda política, la agenda sobre todo que lleva, pues que por ejemplo en el gobierno de Gasteiz llevará a los presupuestos. Y en ese acuerdo de mínimos nosotros no excluimos absolutamente a nadie, lo que están excluidos son decisiones de estar en un sitio y en el contrario, o se está con el gobierno o se está enfrente del gobierno en estos momentos, y nosotros lo que hacemos es un llamamiento a todos los agentes sociales y sindicales a participar en esa movilización social, en esa en ese camino de movilización social en frente de gobiernos que optan por políticas ultraneoliberales para solucionar problemas que ha generado las políticas neoliberales, y por lo tanto en ningún momento solucionan absolutamente nada y están siendo el principal razón de que se profundice en esta crisis.
Bueno, hablando de medidas que poco solucionan, sobre todo visto lo que sucedió ayer en Burrata con un intento de desahucio, y cambiando de tema, ¿qué opinión le merece el decreto del gobierno del PP sobre los desahucios?
Nosotros seguimos pensando que la política en tema de vivienda, en tema de desahucios, la sigue determinando la banca, y mientras la banca sea quien decida qué se hace en ese sentido, no va a tener ningún tipo de solución. No se puede poner los intereses de la banca sobre los intereses de todo el mundo e intentar solucionar absolutamente nada. Por lo tanto, no solo no solucionará, sino agravará el problema, porque se ha perdido una oportunidad más, ¿no? De todas formas, nosotros no creemos que la solución sea cambiar la ley de hipotecas, sino generar una ley de vivienda que garantice el derecho a la vivienda, ¿no? Porque son las instituciones los que permiten la situación demencial de estar desahuciando, mientras uno de los principales problemas es que es el número de viviendas vacías, ¿no? Por lo tanto, lo que reivindicamos es una nueva política de vivienda, una nueva ley de vivienda que garantice ese derecho.
Pronto el PNV tomará el timón de Ajuria-Enea y estará Íñigo Urkullu. ¿Qué mensaje lanzaría al que será nuevo lehendakari?
Que en sus manos está la oportunidad de cambiar las políticas que han generado esta crisis, es por lo tanto darle a la sociedad de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa la posibilidad de recorrer el camino que nos vaya a sacar de esta crisis, ¿no? Y en ese sentido nosotros compartimos el llamamiento a acuerdos, porque es verdad que se necesita mucho acuerdo si vamos a generar un nuevo modelo económico y social, si vamos a generar entre todos y todas una salida a esta crisis. Ahora, para salir de esta crisis se necesitan acuerdos sobre esa salida e instrumentos. Y hay un instrumento que no se puede eludir, y es el derecho a decidir, el derecho a que sean las instituciones vascas las que deciden cuáles son las políticas económicas, sociales que se tienen que hacer en este país. Por lo tanto, no nos gusta escuchar lo de primero crisis y luego el resto de las cuestiones, porque no es cierto que la ecuación se pueda hacer así. O sea, la crisis es una cuestión política, es un problema político y necesita opciones políticas. Y la primera opción es defender ante Madrid la capacidad de decidir nuestras propias políticas económicas y sociales, ¿no? Por lo tanto, lo que le demandamos al gobierno es que de verdad haya un cambio con el anterior gobierno, que de verdad se opte por hacer políticas propias y esas políticas propias sean políticas para hacer un recorrido nuevo para encontrar una salida a esta crisis. No tenemos muchas expectativas de que eso lo vaya a hacer el PNV porque no ha presentado un programa en ese sentido, por lo tanto seguiremos movilizándonos.
Y una, para terminar, una noticia de última hora que hemos conocido esta mañana, no sé si Ainhoa Echaide ha tenido noticia al respecto, y es que según difunde el grupo EITB, el gobierno del PSE en funciones pagará la extra de Navidad a los funcionarios. No sé si le sorprende esta noticia.
Sorprende. Bueno, yo creo que se está jugando y se está haciendo politiqueo con cuestiones muy importantes y con cuestiones muy determinantes para los trabajadores y las trabajadoras, como son los salarios. Lo que nos confirma es que pagar o no pagar la paga extra, cortar o no recortar salarios, son decisiones políticas, en ningún caso obligatorias, que hay diferentes opciones, que hay distintas opciones y que cuando quieren las utilizan, ¿no? Por lo tanto, pues los recortes que se han hecho hasta ahora han sido opciones políticas que se han hecho y no como venían diciendo, y por lo tanto tienen marcha atrás. Hay posibilidad porque cuando quieren lo hacen. Lo que nos parece patético es que no entendemos cuáles son los intereses políticos, o bueno, los entendemos muy bien, los intereses políticos, para hacerlo ahora y no con la paga extra del año pasado o cuando se bajó el 5%.
Por cierto, una última noticia que queríamos comentarla antes, pero la hemos dejado para el final. La semana pasada también en prensa, en concreto en el diario Gara, salían unos datos bastante llamativos sobre las partidas económicas que recibieron los sindicatos Comisiones Obreras y UGT por participar en la mesa del diálogo social impulsada por Patxi López. ¿Qué lectura haría Ainhoa Echaide de esos datos?
Eso volveremos al debate sobre la posible unidad de acción entre todos los sindicatos. Nosotros entendemos que es incompatible, hay que optar por modelo sindical, hay que optar por decidir dónde estás ante esta crisis. No se puede participar en una mesa de diálogo social para gestionar Lanbide, institución que ha recortado prestaciones a cambio de recibir subvenciones. No es compatible esa posición con estar luchando en el día a día por estar movilizando estas instituciones para que de verdad cambien de políticas. Esa es la realidad, el principal obstáculo para que haya unidad de acción entre todos los sindicatos. Y nosotros pensamos que si hay cambios reales en esas posiciones, si hay cambios reales en ese modelo sindical, efectivamente hay posibilidades de generar unidades de acción hasta hoy, que hoy no hay en estos momentos, pero con esas posiciones sindicales es imposible compartir camino, porque no se puede estar haciendo una cosa y la contraria a la vez.
Bueno, pues ya veremos cómo se desarrollan también esas relaciones entre los sindicatos aquí en Euskal Herria, y los comentaremos también más adelante en próximas semanas con Ainhoa Echaide, secretaria general del sindicato LAB. Mi esker, Ainhoa.
Mi esker, soy.